Ojalá, podríamos hacer un episodio cenando.
¡Ay, no sé!
Voy a intentarlo por última vez. Si no puedo, no la hago.
Doble Clic, los podcasts de BBVA.
Hola, hola. Bienvenidos a nuestro quinto episodio de esta cuarta temporada. Y aunque parecía que casi no lo lográbamos, henos aquí, aferradas y comprometidas, a continuar charlando con las y los diseñadores que están creando y proponiendo algo que nos interesa a nivel personal, equipo y o comunidad creativa. Y hoy no es la excepción. Tenemos la suerte de tener de invitades a Manu y a Ray, diseñadores, artistas y creadores de la marca Jacobo Toledo, de la cual ya profundizaremos, pero por ahora, Aider, cuéntame cómo estás.
Hola, Fabiola. Muy bien. ¿Cuánto tiempo? Siento que hace muchísimo que no hablo contigo. La última vez, además, que grabamos en Mairit, o sea, tengo un recuerdo maravilloso de aquella sesión. Ojalá podamos repetir la experiencia porque de verdad fue muy guay poder grabar con público.
Me imagino, es que en vivo y tener esa interacción pues lo hace mucho más rico. ¡Qué alegría!
Además fue como una semana de muchísimas actividades con la inauguración. Bueno, un poco como ahora también, ¿no? Que estamos en los días de celebración del orgullo y que si bien la festividad al final es simbólica, nos da oportunidad de charlar sobre algunos temas, ¿no? Y en Madrid se viven muchas actividades y eventos alrededor. ¿Cómo se vive el orgullo en México?
Bueno, pues también han sucedido un montón de eventos culturales. Seguro Ray y Manu también nos van a poder dar mucho más insight de eso. Habrá mucha fiesta también, seguro. Incluso eventos, pues digamos, de corte más político, lo esperado para este mes. Pero la realidad que más allá del foco, pues es un momento importante para reflexionar sobre cómo el diseño puede ser una herramienta poderosa para la expresión y la inclusión. Y esto me emociona mucho también platicarlo con los invitados de hoy.
Definitivamente. O sea, de hecho, tomemos estas cosas como una buena excusa para hablar sobre los temas que nos importan.
Y con ello, pues tenemos una dupla muy creativa, que son Manu Huesca y Ray Jacob, quienes son los fundadores de un proyecto que consideramos tan versátil como autogestivo. Tiene un fuerte sentido de colectividad y promueve las obras de diversos artistas. Estamos hablando de Jacobo Toledo, que además de ser un estudio de joyería, es un estudio de diseño que tiene pues grandes colaboraciones con muchos artistas. Y lo que nos gusta, o también por lo que hemos invitado a Ray y a Manu a platicar con nosotros, es justo porque dentro de esta propuesta que ellos tienen, hablan mucho de reconfigurar estructuras. Así que hoy pues queremos platicar con ellos de esto, de diseño queer, y de incluso este juego de palabras, si así lo queremos llamar, ¿no? ¿A dónde nos llevan estas palabras juntas? Desde un momento histórico, un mes en el calendario, el presente, o todo ese imaginario que podemos poner en la mesa alrededor de esto, ¿no?
Doble Clic. Los podcasts de BBVA.
Queremos arrancar un poquito, pues justo estableciendo el terreno con ustedes, Manu y Ray. Hablar un poco de qué entendemos incluso por queer design, pero primero me gustaría que se presentaran, que nos contaran un poco sobre ustedes, quién es Manu, quién es Ray, y un poquito de su trayectoria para que pues también quien nos escuche tenga un poco más de contexto.
Hola, Fabiola, muchísimas gracias. Hola, Eider.
Hola.
Y a todo el equipo que hacen este increíble podcast posible. Bueno, pues como ya bien nos presentó nuestra querida amiga Fabi, nosotras somos Jacobo Toledo, mi nombre es Ray Jacob y ella es Manu Huesca. Y llevamos 12 años trabajando un proyecto que surge de una necesidad muy propia y personal de querer adornarnos y querer configurar la forma en la que mostramos nuestros cuerpos en el mundo. Quizás en ese momento no de esta forma tan racionalizada como te la estoy contando ahora, sino más bien experiencial, yo le diría, ¿no? Como experiencias en la vida que van sucediendo a personas como nosotras que de pronto vivimos, ¿no? Cuestionando las formas en las que está configurado el mundo, no por querer estar cuestionándolo todo, sino porque no corresponde, no sientes que no encajas, ¿no? Por ese lado, bueno, ya me fui un poquito lejos. Llevamos 12 años trabajando, nos juntamos en la universidad y llevamos 12 años trabajando este proyecto, que comenzó siendo un proyecto de joyería y que ha ido explorando distintos campos del diseño, los límites que de pronto tiene con el arte, con la moda, con la tecnología. No nos hemos acercado tanto, pero sería un punto bastante importante.
Hola, yo soy Manu, soy la otra mitad de Jacobo Toledo. Como dijo Ray, nos conocemos desde la universidad y empezamos con este proyecto de joyería. Ambas somos bastante queer, entonces, pues, gracias por la invitación, por el espacio, qué gusto conocerles a todos, y soy Sagitario.
Es verdad que no hemos mencionado los horóscopos de cada uno en la entrada.
Es que sí me he escuchado los capítulos, entonces sabía que tenía que venir preparada.
Además, bueno, me consta que, como ya habéis adelantado, sois amigos de Fabiola y os conocéis fuera de lo profesional, ¿no? Pero claro, yo no os conocía, que por cierto, un placer. Y bueno, soy súper fan desde ya de vuestro trabajo, o sea, me encanta, es increíble. Bastante in love con todo lo que hacéis. Pero bueno, guay, o sea, que si queréis, bueno, Ray, decir tu horóscopo también, que no sé si lo has dicho.
Me da un poquito de vergüenza admitir.
En este podcast hablamos de estas cosas.
Pero me consuelo un poco con mi luna en cáncer y eso me hace ser una persona menos terrible.
Pues qué gusto. Me encanta cómo se está desenvolviendo la conversación y gracias por platicarnos un poquito de ustedes para conocerlas mejor. Y pues justo de nuevo retomar el terreno, me gustaría que nos platicaran, Manu, Ray, para ustedes, ¿qué significa el término queer? Desde quizás ese concepto que le pueda dar un concepto a una persona que no lo tiene tan claro, pero también para ustedes, ¿cómo lo viven? ¿Qué significa?
Sí, como que sin intentar ser demasiado pesada, pero digamos, queer es un término anglosajón que se utiliza desde hace bastantes décadas, que, no sé, digamos, los 30, 20 empezó a reapropiarse como una forma de identificación frente a esta injuria, ¿no? O sea, como este insulto. Y también es un movimiento teórico que tiene sus bases, que bebe muchísimo de los feminismos, ¿no? O sea, como que desde Gail Rubin y Simone de Beauvoir con su segundo sexo ya empezaban a cuestionar lo que era el género y pues ya en el segundo sexo de Beauvoir decía que no se es mujer sino que se llega a serlo, cuestionando esta idea de que el género es una cosa esencial, ¿no? Que se asigna un sexo al nacer y que ese es tu género, y empezaron a fundarse ahí las bases para la teoría queer, que también se asentó ya mucho más con Judith Butler, que muchos consideran que el género en disputa es como el texto fundacional para la teoría queer. Y pues ya como trayéndolo hacia nosotros, lo queer ha sido, como yo lo experimento, es como cuestionar esta esencialismo, ¿no? De que el sexo es destino y que lo veo justo como eso, ¿no? Como una posibilidad de autodeterminación, como para irse construyendo a una en la forma en la que nos desenvolvemos, ¿no? Cómo nos construimos visualmente, cómo actuamos, cómo somos influenciadas, educadas socialmente para desempeñar cierto rol. Y pues lo queer es eso, ¿no? Es como este gran término paraguas en el que empieza a cuestionar ya muchas más cosas, ¿no? No solo las categorías binarias de hombre y mujer, sino todo este destino físico y biológico que hay. Entonces se convierte en un término paraguas que incluso la última versión de la bandera LGBTQ+, incluye, ¿no?, los colores de la bandera trans, incluye el café y el negro también como una especie de reafirmación de las personas racializadas. y también abraza las distintas disidencias físicas y corporales, ¿no? O sea, también hay como un orgullo disco muy importante. Entonces, bueno, eso es como, como lo hemos vivido, como esta posibilidad de autodeterminación más allá de lo impuesto por la sociedad.
Oye, y entiendo que cuando hablamos de lo queer, estamos hablando del concepto queer con Q-U-E-E-R, ¿verdad? Porque también lo he visto escrito como C-U-I-R. Y claro, me llama mucho la atención, o sea, por eso de que entiendo que pues, tiene una connotación diferente o se utiliza en situaciones diferentes. No sé, ¿de qué va todo esto de jugar con este tipo de lenguaje?
Yo ahí diría que, como bien dice Manu, el término queer, ¿no? Uh-huh. Ajá, como muy, es un término anglosajón. Y si bien tiene su historia, como nos ha contado, en geografías y en latitudes, digámoslo así, del sur global, esta historia no resuena. No resuena porque no es una historia que la hayamos vivido directamente desde estos espacios, ¿no? ¿Esto en qué resulta? En que en estos lugares este término se vuelve en algo nuevo, ¿no? Es un término nuevo para muchas de estas generaciones que hoy vivimos, que jamás nunca habíamos escuchado el término queer, ¿no? Quizás en los países anglosajones, en algún momento queer era un insulto como lo hoy es aquí joto, marica, o algunas otras palabras despectivas que se utilizan de manera injuriosa, ¿no? Como para humillar y denostar a ciertas personas, ¿no? El insulto siempre ha existido. En ese sentido, en el momento en el que el término queer es resignificado por parte de estas poblaciones disidentes y utilizado de manera, a manera de orgullo, incluso de autodefensa, yo diría que en otras latitudes y en otras geografías suceden los mismos fenómenos, ¿no? Y de pronto en este lado ya hay un orgullo que yo diría que va más allá del orgullo gay, ¿no? Porque lo gay también es importado, lo gay es una construcción importada de un sistema capital que ya ha absorbido muchas de los movimientos y las luchas sociales. Y sin embargo ahora hay un orgullo marica, ¿no? ¿Qué significa el orgullo marica? El orgullo marica es esta vivencia que a las latinas, a las mexicanas, las colombianas, a los maricas del sur global, sí vivimos, ¿no? Y en ese sentido, atreviéndonos, ¿no? Por atrevidas, porque las maricas sudacas somos unas atrevidas, jugamos con el lenguaje y nos atrevemos a transformarlo, ¿no? Y si ya vamos a abarcar y adoptar este término paraguas de lo queer, porque si bien, claro que tiene un impacto cultural, en la transformación cultural social bastante importante en nuestros días, y yo me atrevería a decir que estamos viviendo en la era de la transformación del pensamiento, y surge a partir de estas personas, ¿no? Que en algún momento tuvieron esta posibilidad, este acceso al conocimiento, y que estas personas blancas que tienen acceso a la academia, que tienen estudios, surgen los primeros estudios de las teorías queer, ¿no? Y son tomados en cuenta de una forma seria, ¿no? De una forma como ya cobijada por el santo yugo de la academia. Y en ese sentido, como ahora, recordando a Judith Butler, que la mencionaba Manu, le acaban de dar un doctorado honoris causa aquí en la máxima casa de estudios de México, ¿no? La UNAM. Y eso, pues claro que tiene una repercusión histórica en el futuro de la transformación de la cultura, pues bastante importante, ¿no? En ese sentido, ¿Qué sucede con las maricas sudacas, ¿no? Las maricas sudacas de pronto gritamos y decimos, oiga, nosotras no somos tontas. Nosotras llevamos muchos años también pensando, muchos años también escribiendo, escribiendo poesía, bailando, performando, actuando, ¿no? Siendo travestis, explorando nuestros cuerpos y nuestras identidades y haciendo fiesta, ¿no? Que también en ese sentido lo queer abarca mucho y agarra un terreno para este desenvolvimiento en la fiesta, ¿no? En la noche, en estos espacios de libertad. Y pues lo queer es eso, ¿no? Como esta reivindicación de la experiencia, abarcando lo queer concept, ¿no? Abarcando, yo lo mencionaría así, abarcando y abrazando el paraguas de las teorías queer importadas anglosajonas y contextualizadas incluso cuestionadas, ¿no? Desde esta experiencia latina del sur global, ¿no? Que ya sabemos a qué nos referimos con eso, ¿no? Como, cuál es el impacto que tiene el norte global sobre estos otros países, históricamente desde la conquista y mucho tiempo antes, ¿no? Y pues ya, en ese sentido hay pensadores queer con Q y pensadores queer con C.
Toda esa gran explicación me encantó. Un poco también, pues voy a ser muy honesta, ¿no? Y lo platicaba con Manu y con Ray, previo a la charla, y también con Neider y con Xavi. Yo definitivamente me siento más cómoda cuando hablamos del feminismo, más que de las teorías queer, pero encuentro muchas similitudes un poco también hacia lo que tú también decías, Manu, hace un momento, ¿no? De cómo buscamos también que estas como movimientos políticos, de pensamiento también, como decía Ray, ¿no? De esa transformación ideológica, vayan teniendo esa interseccionalidad, ¿no? O sea, lo mismo pasa hoy en día con el feminismo o con la frase cállate blanca, ¿no? Que estamos buscando como hablar de un feminismo pues que resuena más con otras razas, con otras luchas, con otra situación, ¿no? Entonces, pues nada, me resonó mucho y muchas gracias por ayudarnos a entender por qué jugar con el lenguaje de esta forma, también en ese término tan paraguas y tan amplio, ¿no? Un poco yo los escuchaba y también pensaba en esto que Bell Hooks, que es una feminista, habla en algún momento sobre qué es queer, ¿no? Y entonces dice que no tiene nada que ver con cómo ejerces tu sexualidad ni con quién, tiene que ver con, y ella usa esta palabra, por eso la voy a usar yo, pero como estar como en desenfado con muchas cosas y querer cuestionarlas, ¿no? Y creo que en ese como concepto base es que justo yo encuentro hablar de lo queer como algo pues muy versátil, que como también ustedes decían, puede ir hacia muchísimas aristas, ¿no? El arte, lo político, lo cultural, etcétera.
Me estaba recordando, bueno, cuando han hablado de las connotaciones negativas, ¿no? En sus inicios, cuando, pues bueno, antes de ser reivindicación era esta parte como más de insulto. Muchos jóvenes ahora sí que entendemos el concepto, ¿no? Pero para esas personas más mayores, ¿no? Que la siguen recordando con esta negatividad, como que sí que he visto una corriente de usar la palabra también arcoíris.
No lo había escuchado como tal de usar el concepto arcoíris, pero si he de opinar algo al respecto, me suena como a esta necesidad de no ser demasiado escandalosas, ¿no? Uh-huh, como
de ser un poco grises, ¿no?
Sí, como no, pero o sea, como usar una palabra que no ofenda a las poblaciones conservadoras, o sea, pero nosotras no somos arcoíris, nosotras somos maricas.
O raritas. Yo como que traduciría, mi traducción de lo queer en el habla hispana sería como la rarita, ¿no? Como ella es la rarita del salón y como rarita del salón vive muchas cosas, ¿no? En su vida que pues se involucra con otras raritas de otros salones. Y dicen, ay, sí, a huevo, somos bien raritas.
Bueno, de hecho, en Wikipedia el término queer está definido como extraño o poco usual. O sea que...
Justo. Lo que se sale del molde, lo que se sale de la caja.
Uh-huh. Por ahí había leído que no somos, o sea, que no deberíamos considerarnos como una población minoritaria, porque como de ahí viene, ¿no? De ser una minoría de la disidencia sexual, sino más bien somos una población minorizada.
Oigan, Manu Ray, y en este concepto queer, para ustedes, ¿qué aspectos son los más poderosos de un poco vivir desde ese lugar, entender las cosas desde ese lugar, crear desde ese lugar? ¿Cómo lo queer se vuelve como significativo?
Pues es que tiene que ver con ya casi una forma de vida, ¿no? Es una política de vida, de darle espacio a todas estas posibilidades, ¿no? De darse chance de cuestionar el sexo, el género, la orientación, lo considerado normal o estándar, ¿no? O sea, abrir paso a todas las disidencias. Uh-huh. Justo dejar de ser un mundo tan gris, ¿no? No pensar en el hombre cis heterosexual del norte global blanco como
el único sujeto, sí, de derechos,
exacto, ¿no? Como el individuo modelo para construir un producto, un diseño, desarrollar procesos y demás.
Y yo diría que todo esto cobra sentido y se vuelve significativo en niveles muy profundos, uh-huh, cuando se relaciona entre pares, ¿sabes? Como este sentido de la colaboración, este encontrarnos entre las raritas del salón, este dialogarnos y escucharnos entre las raritas del salón y hacer un esfuerzo por primero por escucharnos y después por entendernos, ¿no? Que quizás nunca jamás lleguemos a entendernos entre todos los seres humanos, porque cada quien vive una realidad y todas las realidades, todas las vidas importan, ¿no? Y todas las historias, yo soy de las personas que dicen que todas las historias merecen ser contadas. El punto aquí es que yo pienso que todo esto se vuelve significativo en el momento en el que nos atrevemos a escuchar a la otra persona, ¿no? A le compañere. Acá en México hubo en algún momento uno de los primeros casos mediáticos en donde se popularizó el uso de los pronombres neutros, ¿no? Y todo surgió a base de hacerle un bullying terrible a la persona que se atrevió a nombrarse como le compañere, ¿no? Incluso ahí, ¿no? Existió una persona que ahora su relevancia y su aporte a esta transformación del pensamiento va a pasar a la historia, porque fue el primer magistrado, ¿no? Acá en México, con bastante poder para transformar cosas, que fue la primera persona que hizo posible que en las credenciales de identificación, acá en México es la INE, ¿no? La credencial para votar, pudieran tener esta opción que no es ni hombre ni mujer en cuanto al género, ¿no? Que puedes identificarte como esta persona no binaria. ¿Qué le sucedió a Jesús Ociel Baena? Lo mataron. Le mataron. Porque, pues sí, estaba haciendo demasiadas transformaciones, ¿no? Estaba rompiendo demasiados estereotipos, estaba cambiando demasiadas las cosas. Y, pues, ojalá, pienso, y regreso un poco al tema de lo arcoiris, ¿no? Ojalá que el tema del arcoiris se pueda subvertir en ese sentido, ¿no? Como si ya está surgiendo como algo entra en la conversación, que tiene sus propios objetivos como despolitizar los movimientos, y dentro de eso me atrevo a decir olvidar la muerte de Jesús Ociel Baena, ¿no? Entre muchas otras personas. Quizás pues el arco iris pueda ser este caballo de Troya para las poblaciones disidentes, ¿no? Que podamos identificar justo estos momentos para poder subvertirlos y no permitir que se despoliticen estas cosas, ¿no?
¿Vosotros cómo lo relacionáis con vuestro trabajo en el día a día también todo este tema? Porque ya habéis mencionado que vuestro enfoque sí que se basa en crear estas narrativas que reflejen y celebren, ¿no?, la diversidad de la comunidad queer, pero ¿cómo lo lleváis a cabo?
En un inicio, para nosotros era como novedad en ese momento decir, ay, somos una marca de joyería sin género, ¿no? O sea, porque digamos, en ese momento no lo veíamos tan representado, ¿no? Por ahí, me acuerdo que Bird of Goodman, esta tienda gringa, empezaba a tener su sección de ropa
genderless.
Andrógino se llamaba en ese momento. Y que para nosotros, en ese momento, lo que significaba era poder hacer joyas que no fueran para hombre o para mujer. Una intención de, sin saberlo y sin haber ahondado tanto en la teoría queer o en entender
sin haber leído a Judith Butler.
Exacto, sin haber leído a Judith Butler, ya queríamos, sabíamos que necesitábamos una opción fuera de ese binario, y empezamos con eso, ¿no? Haciendo joyas que no eran ni para hombre ni para mujer. Y pues los resultados en ese momento era como, nos veían raro, ¿no? Y la pregunta siempre era la misma. Cuando íbamos empezando era, oye, pero este es para hombre, oye, pero este es para mujer, oye, pero no tienes joyas para hombre. Y que para nosotros incluso significó en ese momento tener que hacer de pronto pisacorbatas o mancuernillas para que lo entendieran y empezar a acercarlos. Desde esos inicios también nuestras campañas editoriales, digamos, empezábamos a tener personajes que pues salían de la heteronorma y que también de pronto eran muy hegemónicamente bellos y blancos y demás, pero que con el tiempo, ya habiendo leído a Judith Butler, justo nos empezamos a cuestionar qué tanto más podíamos hacer a partir de la joyería. Empezamos a intentar abrir esas posibilidades. Nos encontramos con un colectivo de joyería contemporánea, se llama Sin Título, y ahí fue cuando Rey y yo empezamos a hacer nuestras primeras piezas de joyería contemporánea, o sea, empezamos a tirarlas hacia el lado del arte, ¿no? A utilizar la joyería como un pretexto para contar nuestro mensaje. Y eso, la verdad es que empezó a transformar también toda nuestra práctica, entender cómo veíamos la joyería, ya ni siquiera como genderless, ¿no? Y durante mucho tiempo seguimos siendo como joyería sin género para cuestiones mercadológicas.
Sí, al día de hoy siguen siendo.
Sí, siguen siendo, ahora las llamamos joyas libres, ¿no? Porque incluso ya lo entendemos un poco más allá, ¿no? Como esta importancia del adorno para construir y comunicar una cierta identidad.
Hay una frase que tenéis en vuestra web que me encanta, que es la de, la tengo apuntada, creamos joyas personalizadas que inician conversaciones y forman un vínculo especial con sus portadores. O sea, wow.
Sí, me acuerdo que además una de las primeras colecciones que se empezó a acercar a eso, incluso todavía antes de era Judith Butler y antes de entrar con Sin Título, fue una colección que se llamó Empatía Cero, que la hicimos un poco con una intención justo, ¿no? Como que nuestro gran concepto para esa pieza, para esa colección, era generar empatía hacia personas que tenían una historia poco común.
Ajá. Conocer a la persona a través de la joya.
Sin tirarlo hacia el arco iris. Ajá. Más bien nos centramos en 8 historias distintas, nos sentamos a escuchar sus historias de vida, y había multitud de historias, ¿no? Me acuerdo de Gina, que vivía como refugiada en México. Había una pareja homoparental, había un chico trans, había una persona que vivía con VIH.
Un chico que acababa de salir de prisión.
Estaba también quien fue mi psicóloga un tiempo y que
era una madre lesbiana judía.
Ajá. Orly.
Orly, sí, que Orly. Se volvió nuestra terapeuta.
Sí, que fue terapeuta de varias
del grupo.
Pero bueno, o sea, un poco era desde, yo creo que esa fue nuestra primera interacción hacia cómo abordar esa multidimensionalidad de una persona, no solo nada más por su orientación sexual ni por su expresión de género.
Más su identidad, ¿no? De quién es.
Sí, 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 porque las historias tenían que ver con superación personal, con autoaceptación, con lucha, con
resistencia, con... incluso con esperanza, ¿no? Como fue un proyecto en el que aprendimos mucho de todas estas personas que muy generosamente compartieron sus historias de vida con nosotras para crear nosotras joyas inspiradas en ellas, ¿no? En sus personas y en sus identidades. Entonces, el resultado era como pues unas joyitas muy, muy poéticas, ¿no? Que si la perlita por aquí, que bailaba y que si se perdía significaba algo. Y bueno, el punto fue que esa exposición fue muy linda porque logramos nuestro objetivo, ¿no? Como el público se acercó a ver las joyas, a leer un poco de qué iba cada... Había frases, ¿no?, específicas de las entrevistas que grabamos con las personas que estaban como invitadas dentro del público que asistió a ver la exhibición. Y entonces todos veían las frases y eran frases con las cuales tú te podías identificar. No, como, ay, a mí también me ha pasado eso, yo también he sentido eso, o quizás cuestionárselo, ¿no? Como, ay, wow, esto nunca había visto que alguien sintiera esto, ¿no? Y ya cuando proyectamos el video con las entrevistas de las personas, todo el público pudo conocer las historias de las personas de las que estaban viendo las joyas, y fue un llorar. Fue un llorar que fue un momento muy bonito en el cual, lo que te decía, Fa, que ahí... siento yo que es el momento en el que todo esto cobra sentido y se vuelve significativo, porque pues logras empatizar con otra persona, ¿no? Como ponerte en sus zapatos 2 segundos y a partir de ahí dejas de juzgarla, ¿no? Como que, pues sí, se ves la vida con otros ojos.
Y también diseñar con un propósito, ¿no? Que es como muy bonito también.
Y que yo iba un poco a tirar hacia allá porque pues nosotros escuchamos un poco su trabajo, Ray Manu, y pues es un trabajo muy artístico que está un poco lejos de lo que Eder Shavi y yo hacemos en el día a día en términos de diseño, pues dentro de un banco, ¿no? Pero el proceso, que era algo que también nos preguntábamos a Eder y yo y que tiramos varias preguntas, incluso de, oye, pues, ¿cómo llegas a diseñar para una identidad no binaria o para cualquier tipo de identidad, que es más bien el ejemplo que ustedes nos comparten, ¿no? Que son, ya va mucho más allá de eso, ¿no? Y algo que me resuena mucho y me parece, pues, el punto en común es esa escucha profunda, ¿no? O sea, creo que todavía ustedes lo llevan un grado más allá, nosotros sí que lo hacemos, ¿no? En algún momento, pues, sentarnos, escuchar, entender a la otra persona, buscar generar esa empatía, pero ustedes lo llevan, pues, todavía a un nivel mucho más íntimo, diría yo, ¿no?
Y que es muy complicado también no caer en estereotipos y clichés, ¿no? Como que me parece un trabajo...
Y a ver, que las soft skills que requiere, o sea, como poder sentarte a escuchar estas historias, como manejarlas, crearle un lugar o un espacio seguro a esa persona que te está contando algo, pues, muy fuerte de su vida, ¿no? Y que también esa persona tú le hagas sentir la seguridad de exponerlo y crear una pieza que hable de esto.
¿Sabes qué? Yo creo que más allá, bueno, sí, definitivamente tiene que haber estas habilidades como para tener esta conversación con alguien en específico, pero creo que también tiene que ver, o sea, como por una, digamos, estrategia para llevar a cabo algo como diseñar con este lente queer, más bien tiene que ver con exponerse a la diversidad. O sea, con conocer gente de distintos, no quiero decir backgrounds, pero de distintos contextos. Y claro, o sea, verlos más allá de esta superficialidad que separa y que construye una otredad.
Es verdad que también, bueno, leía un artículo que decía que el diseño ya de por sí, por esto que decimos que es bastante queer, ¿no? Pero a su vez que tiene mucho recorrido y que hay mucho que hacer, porque al final, por mucho que intentemos ser empáticos, de abarcar muchísimas realidades, de hacer este ejercicio, ¿no? Y de que tenga esta reputación de ser más amigable con lo queer, ¿no? Que otros campos, sí que hay un estudio que bueno, lo hizo el responsable de Queer Design Club, que no sé si conocéis la comunidad. Bueno, es una comunidad que promueve y celebra todo lo que está alrededor de la comunidad queer y que tiene también un directorio de la comunidad en la industria del diseño, donde comparten el trabajo y pueden conectar a personas entre sí. Hicieron una encuesta a finales del 2019 que, bueno, recibió como más de 1,000 respuestas de todo el mundo, sí que resultaba que casi el 90%, que es, o sea, casi todos, experimentaban algún tipo de sesgo hacia ellos por el hecho de ser queer. Y ese sesgo caía en temas de conflictos familiares y al final las personas cis experimentan menos prejuicios que las personas trans, ¿no? O lo que hablábamos de los blancos están mejor representados. O sea, como que sigue habiendo mucho trabajo y como mucha resistencia o aceptación en el sector incluso del diseño, por mucho que seamos como los más... abiertos, ¿no? O los más dispuestos.
Sí, como que esa creatividad, ¿no? Que nos permite expandirnos y explorar otras posibilidades.
Sí, pero hasta el campo del diseño es un reflejo de lo que vivimos en la sociedad. Y la sociedad sigue siendo, en muchos lados, profundamente machista, aunque tengamos nuestra primera mujer presidenta en México, sigue teniendo, pues sí, estos prejuicios, todavía hay una resistencia durísima hacia usar pronombres neutros.
O sea, hay mucha resistencia a muchos aspectos. Yo ahí como que, regresando a ligarlo con el tema del diseño y las comunidades del diseño y lo amplio que puede ser, ¿no? Esta práctica, yo me enfocaría como en el objetivo que tiene cada una de las ramas del diseño y a partir de ahí, como... cuestionar si estamos de acuerdo con ese objetivo, si queremos seguir por ahí o si nos atrevemos a dar la vuelta y probar algo nuevo, ¿no? Que puede ser en el diseño de moda, en el diseño en este caso con nosotras, de la joya, que yo me enamoré de la joyería porque es una disciplina muy noble y muy, muy poética y muy que puede ser muy estética. Y yo, por ejemplo, siendo como diseñador de joyería, yo me clavo en el objetivo de la joyería, en la historia de la joyería, en cuál es, por qué existe la joyería, ¿no? ¿Cuáles son estas implicaciones que tiene la existencia de la joyería? ¿De dónde viene? ¿Cómo se ha transformado hoy en día, ¿no? Que vivimos en este mundo globalizado, postmoderno, capitalista, industrial, que produce y produce y produce y produce, produce joyas a lo estúpido, ¿no? Así de que a tal grado, o sea, a tal grado de que ya incluso la empresa que inventó, por así decirlo, no por así decirlo, que inventó el símbolo del anillo de compromiso. Hablando de joyería, dicen, ¿no? Existe una empresa, creo que es gringa, ¿no? De Beers.
De Beers.
Que se dedica a la producción de diamantes. Esta empresa en algún momento dijo, ¿cómo vendemos más diamantes? Y entonces hizo una campaña en la cual inventa este mito de que el hombre tiene que gastarse 3 o 4 veces su salario para regalarle esta dote a su princesa, ¿no?
Y demostrarle el amor más...
Y ahí tiene una implicación muy fuerte porque ellos construyen este objeto, que es un anillo solitario con un diamante de oro, bla, 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 que todos conocemos y que Tiffany después popularizó y lo hizo inalcanzable. Y ahora se producen millones y millones y millones de esos anillos, a tal grado que el diamante ya ni siquiera creo yo que sea tan especial, sino como que es ahí una especulación completamente capitalista, que ya ha llegado a tales límites que incluso esta empresa que les menciono, que inventó este anillo de compromiso, acaba de anunciar recientemente que va a dejar de vender diamantes para la joyería, solo va a venderlos para la industria. Esto es muy fuerte como... que tiene y tendrá muchas implicaciones en el diseño, en la joyería, en las finanzas, en cómo se mueven los mercados, ¿sabes? Como que en un montón de cosas. Y ahí es en donde yo regreso al tema de que como diseñadores pienso que pues tenemos que clavarnos en el objetivo de lo que estamos haciendo, ¿no? Si yo diseño una experiencia de usuario, si yo diseño una estrategia, si yo estoy diseñando una solución para tal empresa o si estoy diseñando un... no sé, lo que sea, un vestido, si logramos como creatives identificar ese objetivo por el cual estamos diseñando y cuestionarnos, ¿no? Atrever a cuestionarlo y ser bastante autocríticos en el sentido de esto me hace sentido, quiero que esto suceda, ¿sabes? Como realmente quiero que esto pase o cuáles serían las implicaciones de que esto sea un éxito rotundo, ¿no? O sea, ¿qué pasaría en ese sentido? Y pues así podríamos como... en algún momento lo platicamos, purificar la práctica del diseño, ¿no?
Y ese concepto, Ray, perdóname que te interrumpa, pero me resuena mucho con algunas cosillas que estuve como ahí viendo de cara a la conversación. Y me gustó mucho un concepto que está acuñando Flux Studio. Flux Studio, para los que no lo conocen, hace una práctica muy similar a la que tenemos Aider Shavi y yo, hace diseño estratégico, UX, algunas cosas de experiencia, etcétera. Y ellos están acuñando este concepto que le están llamando queering design, o sea, como purificando el diseño justamente, ¿no? Y lo llevan pues a esta industria, ¿no? Un poco más cercana a este lado y al equipo de BBVA. Y me gusta mucho cómo lo describe porque lo ven ellos como la evolución de hecho de un diseño que ya existe para nosotros, que es el diseño de servicios. Por lo que dicen es que a través de este lente que justo amplifica y cuestiona, se cuestiona la práctica de diseño dentro de este, de nuevo voy a usar la palabra terreno, y nos permite entrar de nuevo al proceso con mayor vulnerabilidad, curiosidad y con ganas de escuchar y coexperimentar con el otro, ¿no? Y ellos como que tratan de llevarlo a este lugar de que quizás si hacemos esa pausa, todos los que diseñamos algo, lo que sea, ¿no? Porque es lo que nos apasiona, ese objeto en lo que se traduzca nuestro proceso, podríamos pues resignificar un poco los fines mismos del diseño, ¿no? Buscar, por ejemplo, el bien colectivo, no buscar la acumulación y este tipo de cosas. Entonces, me gusta mucho y me resonó mucho con lo que ahorita tú decías, Ray, de también entender cómo purificamos el diseño, como eso que nos mantenga siempre como cuestionando y cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? También como para mejorar lo que hacemos.
Está padrísimo esto que dices, Pa, porque además me acuerdo de los últimos episodios del podcast que he escuchado, ¿no? Cuando hablaban de esta investigación poscualitativa y del diseño feminista, pues siento que estamos llegando un poco al mismo terreno, ¿no? O sea, y que la verdad, o sea, la intención es como derrumbar estas estructuras que son funcionales solo para unos cuantos hasta la cima. Es justo eso, entrar a un proyecto a investigar, pero dejándose afectar por lo que está sucediendo, no verlo como con este lente antropológico que se separa del sujeto de estudio. O sea, no existe nada aislado. O sea, lo que decía Ray, esto cobra sentido cuando está en contexto y en sintonía con otro, con su ecosistema.
Nos gustaría que nos platicaran dentro de lo que ustedes hacen en Jacobo Toledo. Sé que las colaboraciones son una parte muy importante, el trabajo con otros artistas, y que nos cuenten brevemente de algún proyecto estrella, icónico, que le dejen a la audiencia, que les cause curiosidad ir a su sitio y verlo y revisarlo o ir al estudio.
Yo creo que quisiera darle foco a una pieza que desarrolló Ray, que son las joyas antirretrovirales. La primera pieza la hizo en colaboración con un artista de San Luis Potosí para el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro.
De San Luis.
Y lo que construyó este artista fue como esta representación de arte conceptual, ¿no? Como esta obra que ahorita se me escapa el nombre del artista, pero que era como que es una silla y presentaba una silla física, una fotografía de una silla y la definición de una silla. Hizo lo mismo, pero con la pastilla de Biktarvy, que es el medicamento antirretroviral para el tratamiento de VIH. Entonces, contactó a Ray para que construyeran una escultura de oro sólido, réplica de la pastilla de Biktarvy. Entonces, ese fue el primer detonante, pero que se empezó a decantar y tradujo Ray en nuestras colaboraciones de joyas de artista como una pieza que seguimos vendiendo, que son pastillas antirretrovirales, Biktarvy y Truvada, es el de PrEP, el tratamiento de profilaxis preexposición para evitar contraer el virus de inmunodeficiencia humana, y lo seguimos vendiendo como una pieza que el objetivo es que el 50% de los ingresos de estas piezas sean donados a Casa de la Sal, una fundación que trabaja con juventudes e infancias que viven con VIH.
Voy a preguntaros sobre el futuro y sobre si habéis pensado en los cambios que os gustaría ver en la industria del diseño en concreto para apoyar mejor a los diseñadores queer y sus contribuciones.
El futuro siempre es incierto, lo único constante es el cambio, y entonces yo lo que yo diría que me gustaría que, como una comunidad de diseño comprometida con nuestra práctica, y quizás voy a sonar un poquito repetitiva, ¿no? Como en este sentido de tener en cuenta el impacto que tienen nuestras acciones como profesionales del diseño, tener en cuenta eso y cuestionarlo, como si creemos que vamos por el camino adecuado, por el camino correcto. Y
yo diría que nos sigamos politizando, que no nos olvidemos que
que todo es político y el diseño también
lo también es. Lo es, claro, y que sigue habiendo movimientos conservadores que siguen atacando los derechos humanos fundamentales de todas las disidencias. Entonces, es impresionante que sigamos en esta lucha, pero pues no podemos bajarlo.
Sí, pasarla por alto.
Sí, y sí, como diseñadores tenemos esta responsabilidad, ¿no? Así como, no sé, los médicos salvan vidas, los diseñadores tenemos un objetivo en este mundo, ¿no? Como ahí configuramos la forma en la que de pronto suceden las cosas.
La forma del mundo.
La forma del mundo, ¿no? O sea, como de pronto, esa es nuestra labor.
¿Para quién queremos que sea ese mundo?
Y siendo conscientes de ese poder, ¿no? Que tiene la comunidad del diseño, pues usarlo de una forma que les haga sentido con su humanidad, ¿no? Como que es eso, regresar a sentir, a empatizar, ¿no? A entender que tu usuario, tu cliente, tu compañero, tu colega, tu jefe, pues tienen una vida, emociones, cosas pasan, ¿no? Y no tenemos que ser la chismosa que se va a enterar de todo en su vida, pero pues mostrar un poco de respeto entre nosotras, ¿no? El mundo ya es demasiado violento como para hacerlo todavía más hostil, ¿no? Y cierro como un poquito en cuanto a este tema en específico del diseño hostil. Sí, ¿no? Como que algo que me gustaría ver en concreto es que dejen de existir diseños de instalaciones para prohibir la presencia de personas en ciertos espacios. Acá en México, no sé si eso sucede en Madrid, en España, pero acá en México, afuera de ciertos bancos, hay como instalaciones picudas que como son lugares, ¿no?, que están diseñados, que tienen un techito o que de pronto pueden proteger de la lluvia a la gente que va pasando o a la población que vive en la calle, pues se les ocurrió como gran medida de diseño poner estos picos, ¿no?, para que nadie pueda cubrirse de la lluvia. Y a eso me refiero con el impacto que tiene nuestra labor en el diseño, ¿no? Como estamos de acuerdo realmente con eso que hiciste. A esa persona que diseñó esos picos, le pregunto directamente, ¿se siente contenta?
De eso que hiciste tan horrible.
Ajá, o sea, como, pero bueno, esos serían como los cambios que a mí me gustaría, no sé qué forma tienen, ¿no? Pero pues que me gustaría percibir.
Me gusta mucho como reflexión para cerrar.
A mí también, me ha parecido muy linda esta reflexión. Y con eso cerramos la charla y vamos a pasar a esta parte del podcast que siempre nos gusta tener con todos nuestros invitados e invitadas, que son preguntas más random, aleatorias, no hay estas por qué pensárselas demasiado y van a aligerar también un poco el tono. Voy a empezar con una cursi porque esta es como la que sentí en este momento. ¿Cuál es el mayor consejo o el consejo más importante que les han dado en la vida?
Nunca dejes de ser, ¿no?, esa persona que eres. Y a veces da un chingo de miedo, he de admitir, ¿no? Y muchas veces nos modulamos y nos censuramos nosotras mismas, ¿no? No me voy a poner esto porque, no sé, whatever. Póntelo, ¿no? Sé esa persona que quieres ser. Y eso al final siento que ha sido de los consejos más importantes, que ha sido muy difícil y es fuerte, ¿no? Como realmente agarrarlo. Pero que al final yo lo que veo es que funciona, ¿no? O sea, te sientes mejor contigo misma.
Y yo creo que para mí ha sido que persigas lo que de verdad te apasiona, que está bien a veces no tenerlo tan claro. Y, por ejemplo, en cuestión de carrera y eso, fue fundamental. ¿Qué fue lo que me vibró? Seguir mi instinto para dedicarme a lo que me apasiona. Y el dinero seguirá, a veces.
No, sí llegará el dinero.
Sí, ¿no? O sea, yo el dinero lo veo como una herramienta que va y viene y sirve para hacer cosas. O sea,
pero
como,
pero es mucho más fácil. Nunca como un fin. Es mucho más fácil hacer que llegue cuando estás disfrutando el camino.
Claro.
Os lanzo otra. ¿Hay alguna película, serie de televisión o libro que os haya inspirado últimamente?
Aquí me gustaría hacer una recomendación para poder tener un entendimiento a los que nos están escuchando de otros lados, que no viven o que no están en la Ciudad de México y quieren saber un poco de cómo llegó a ser la Ciudad de México, esta ciudad, una ciudad que ahora es conocida mundialmente como la ciudad de derechos, ¿no? Como una ciudad que permite hasta cierto punto muchas libertades. Y esta serie está inspirada en una crónica que escribe un periodista, editor y escritor bastante relevante aquí en la Ciudad de México, que se llama Guillermo Osorno. Su libro se llama Tengo que morir todas las noches. Es una crónica excepcional que narra una parte de la historia que le dice el lado B de la historia de la Ciudad de México. Y justo, ¿no? Son estas historias que durante mucho tiempo no han permitido ser contadas. Para que esta historia saliera a la luz, pues pasó por editoriales y demás, y ahora ha inspirado esta serie de televisión que se acaba de estrenar en Amazon Prime.
Qué buena recomendación, me la apunto.
Tiene el mismo título, se llama Tengo que morir todas las noches. Es un drama, es un llorar, para que te cuento. Y es un producto completamente distinto a la crónica que escribió Guillermo, pero igualmente disfrutable, ¿no? Y me parece que incluso también bastante necesario. O sea, echarse una lloradita está bastante
sanísimo.
Necesario. Sanísimo. Y el día de hoy voy a tener justo, tengo el honor de platicar con Guillermo Anonet. Vamos a tener una charlita para presentar su libro. Ojalá estuvieran acá en Ciudad de México para que nos acompañaran. Siento que se tiene que hablar de eso y tiene que seguir saliendo más lado B, lado C, lado D, lado E de la historia, ¿no? Y ojalá que la obra de Guillermo inspire a otros periodistas, escritores, cronistas, a contar, atreverse a contar todas estas historias, porque todas las historias merecen ser contadas.
Yo estoy viendo El Cuento de la Criada, que me ha costado mucho trabajo y me estoy tomando mi tiempo para verla, porque después de un capítulo necesito una semana de recuperación. Y otro libro buenísimo que sí les recomiendo que lean, o en general que lean, a Byung-Chul Han, es este filósofo que escribió La Sociedad del Cansancio y La Salvación de lo Bello.
Bueno, lo apuntaremos en las referencias.
Ay, también podría añadir, si les interesa más el tema, de Tengo que morir todas las noches. Se vincula a este otro libro que cuenta más o menos la misma historia, pero desde el protagonista de la otra historia. El protagonista de la historia cuenta de esta. Y es como un complemento también bastante.
Otro lado B.
El lado B1.
B1. Sí.
El libro de La Noche Soy Yo es de Henri Donadieu, que fue el fundador del bar El 9, que fue icónico durante los 80s para la vida nocturna queer en la Ciudad de México.
Sí, mira, dice la historia del loco insomne que creó el primer bar gay, rockero y contracultural de México. Está muy interesante.
Muy buenas recomendaciones. Pues con eso cerramos. Les doy las gracias totales por haber estado aquí.
Ha sido un placer.
Ay, muchas gracias. Qué a ustedes gusto. Por recibirnos. También disfrutamos mucho la plática. Ojalá que a las personas que nos escucharon les haga un poco de sentido toda esta bola de palabras que compartimos entre nosotras. Y les mando un gran abrazo y un beso.
Ojalá que sí. Y un abrazo.
Gracias, Manu. Gracias, Ray.
Mil gracias. Bueno, pues hasta aquí la conversación. Y antes de acabar, como siempre, Xavi, te damos paso con las recomendaciones.
Momento de sacar tu app de toma de notas para recordar algunas referencias que han salido en este episodio. Empezamos por nuestros invitados, Manu y Ray, la dupla de diseñadores, artistas y creadores de la marca Jacobo Toledo. En su web tienes todo el catálogo de su marca que desafía, como dicen ellos, las expectativas de lo que puede ser la joyería. Es jacobotoledo.com. Hemos hablado también de la Queer Design Club, una comunidad que promueve y celebra todo lo que rodea lo queer y el diseño y que cuenta con un directorio en su web, queerdesign.club. Y de hecho, es un proyecto que nos ha recordado a nuestras compañeras de FIDO, la Alianza entre Mujeres y el Sector del Diseño, que entrevistamos hace unos meses en ese podcast y contaban también con un directorio. Hoy han salido muchos libros. Judith Butler, filósofa, figura clave del pensamiento contemporáneo y una de las teóricas fundacionales de la teoría queer. Ha escrito obras muy míticas, como El género en disputa, que mencionaban Manu y Ray, y Butler acaba de sacar su último libro, ¿Quién teme al género?, en el que analiza por qué ciertos actores conservadores se empeñan en asegurar que el género es una amenaza peligrosa para las familias, la civilización e incluso dicen para el hombre. Ray nos ha comentado otro libro, Tengo que morir todas las noches, una crónica de los 80, el underground y la cultura gay. Es de Guillermo Osorno y narra el lado B de la historia de la Ciudad de México. Por cierto, nos comentaba también que acaban de sacar la serie de este libro en una plataforma de vídeo. Por su parte, Manu es más de Byung-Chul Han, el filósofo surcoreano residente en Berlín, que ha sacado reflexiones como La sociedad del cansancio o La salvación de lo bello. Y añado un par más, que no hemos mencionado en el programa, pero nos han servido para prepararlo. El primero, Queer for Design, 50 años de signos, símbolos, banners, logos y arte gráfico LGTBI, del periodista australiano Andy Campbell. Es una delicia de libro, por su contenido y también por su forma, y veréis que la portada es preciosa. Y el segundo, Queer, una historia gráfica, de Meg John Berker. Le tengo mucho cariño a este libro porque fue mi introducción al mundo queer, porque está explicado para dummies. Creo que es una buena manera de plantearse bastantes preguntas. Y cerramos con una reflexión que mencionaban Manu y Ray. Los médicos salvan vidas, pero los diseñadores también tenemos una responsabilidad en este mundo con todo el trabajo que entregamos, en alusión al diseño hostil que podemos ver en algunas ciudades. ¡Feliz orgullo! Ahora y todos los días. Como siempre, tendrás todas estas referencias en la descripción del episodio. Y recuerda que puedes escuchar Doble Clic en las principales plataformas de podcast y que puedes darle al seguir para no perderte el próximo episodio. Nos escuchamos en un mes. Hasta entonces.
qué gustazo estar en el podcast, ¿eh? Después de estarles escuchando, digo, ¡ay, qué sueño! Inception.